Una consulta que me hacen frecuentemente es cómo una persona puede dividir su terreno entre sus herederos. Yo soy la licenciada Keila Marie Díaz Morales y me entusiasma darte la bienvenida al episodio 19 de Heredar en Paz. Que estés aquí demuestra que sabes que tú y tu familia merecen heredar en paz. Hoy te hablaré sobre una práctica común en Puerto Rico que ocasiona muchísimas complicaciones con el pasar del tiempo, y es la práctica de adelantar como herencia, entre comillas, pedazos de terreno sin hacer las segregaciones y escrituras correspondientes. Este es un tema sobre el cual me preguntan mucho, ya sea porque la persona testadora tiene la intención de dividir su terreno o porque me llega algún heredero que está tratando de vender una propiedad y no logra hacerlo porque se trata de un terreno que nunca se segregó oficialmente. De hecho, en una de las orientaciones familiares que he tenido el honor de ofrecer, dialogamos largo y tendido sobre cómo hacer este tipo de donación en vida y cómo se analizaría esa donación al momento de partir la herencia. Vamos entonces a repasar un poco el asunto de hacer donaciones como supuestos adelantos de herencia y cuál es la mejor forma de dividir tu terreno entre tus familiares para que no surjan problemas o complicaciones en el futuro. Vamos a comenzar con las donaciones en vida. Si quieres repasar con mayor detalle lo relacionado con las donaciones como supuestos adelantos de herencia, te recomiendo escuchar los episodios 2 y 3 de este podcast. Para efectos de este episodio te voy a destacar 3 puntos. Número 1. Los traspasos o cesiones de bienes en vida, es decir, antes de la muerte de la persona que los posee, se tratan como donaciones. No se tratan como adelantos de herencia. Esto es así porque el derecho a la herencia no existe hasta que la persona que posee los bienes en efecto muere. El Código Civil prohíbe que se contrate, se pacte o se renuncie al derecho a la herencia futura. Mientras la persona poseedora del bien vive, ese traspaso o cesión se va a considerar como una donación y va a tener que cumplir con los requisitos que el Código Civil establece y que te discuto en los episodios 2 y 3. Número 2. El concepto de adelanto de herencia, entre comillas, es una figura que se activa cuando la herencia se está dividiendo, es decir, después de la muerte de la persona que poseía el bien. Es un análisis que se hace para determinar cuánto debe recibir cada persona en ese momento posterior a la muerte. ¿Y por qué se hace también este análisis? Porque el Código Civil también nos dice que una persona no puede donar en vida más de lo que puede disponer por testamento. Número 3. Un cambio significativo que trajo la aprobación del nuevo Código Civil de 2020 es que si la donación en vida fue hecha hace más de 10 años contados a partir de la muerte de la persona que poseía el bien, entonces esa donación o regalo, el Código Civil le llama liberalidad, no va a entrar en el análisis sobre si es un adelanto de herencia o no. En cambio, si la donación, regalo o liberalidad se hizo dentro de esos 10 años previos a la muerte de la persona, entonces sí se analiza si se va a considerar como un adelanto de herencia. Definitivamente este asunto de los 10 años trae incertidumbre, pues nadie sabe cuándo se va a morir. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si la meta es reducir la posibilidad de conflicto entre herederos, es posible que la persona causante o testadora haya donado a, digamos, IGA, un terreno bajo el entendimiento de que le estaba adelantando la herencia y con la expectativa de que al repartir la herencia en su día, ésta se iba a dividir entre los demás. Sin embargo, si resulta que la persona causante o testadora vivió 10 años y un día más luego de haber hecho la donación, entonces no se va a entender como adelanto de herencia y la IGA va a participar de la división de la herencia como si nunca hubiera recibido nada. Ante esto, es probable que los demás hijes sientan insatisfacción, a menos que sepan todos estos detalles que tú estás aprendiendo por aquí y fluyan. Asimismo, es importante que la persona causante o testadora sepa esto, porque así podría incluir en su testamento las disposiciones que entienda correspondientes para reducir el riesgo de conflicto. Pasemos ahora a cuál es la forma recomendable para dividir un terreno entre familiares. Sobre esto te voy a destacar también tres puntos. Número uno, las personas no pueden dividir sus terrenos como gusten. Para dividir terrenos hay que cumplir con las normativas reglamentarias de las agencias correspondientes. Dependiendo del tipo de terreno que se trate y su clasificación, aplicará un mínimo de tamaño que no se puede ignorar, entre otros detalles. Por eso, para dividir un terreno correctamente, hay que solicitar permiso a las agencias correspondientes. Entonces, número dos, hablemos del proceso. Primero que todo, los notarios, las notarias, les notarios, no hacemos todo el proceso de segregación. Participamos en una parte, pero no somos las únicas profesionales que intervenimos en este proceso. Te resumo lo que se requiere. En primer lugar, se necesita el consentimiento unánime de todas las personas dueñas del terreno. Hay que contratar un agrimensore para que se encargue de preparar el plano del terreno con la propuesta de segregación. Ese plano se va a presentar a la Oficina de Gerencia de Permisos o al municipio según aplique. La agencia correspondiente va a verificar que se cumpla con todo lo requerido por el reglamento y emitirá su decisión. Y si aprueba la segregación, entonces se entra al notario a hacer esa escritura de segregación. Eso se va a inscribir en el registro de la propiedad. Luego se informa al CRIM y se presenta una planilla informativa a Hacienda. Número 3. ¿Por qué es importante seguir este proceso? Es importante seguir este proceso porque si se dona, cede o vende un pedazo de terreno sin segregarlo como corresponde, luego pueden surgir muchas complicaciones si se quiere vender, donar o hipotecar ese terreno. Aquí te cuento un detalle técnico. El hecho de que una propiedad no esté inscrita en el registro de la propiedad no significa que la persona deje de ser dueña de esa propiedad. El registro de la propiedad es meramente informativo. Sin embargo, las hipotecas sí tienen que estar inscritas. Y sabemos que la mayoría de las transacciones inmobiliarias en este país son mediante hipoteca. Entonces, si quieres vender esa propiedad no inscrita a una persona que quiere comprarla con hipoteca, vas a tener que poner los documentos al día. Y si la propiedad no está ni segregada, el proceso podrá tomarte muchísimo tiempo. Habrá que segregar la propiedad, habrá que inscribirla en el registro de la propiedad, habrá que inscribir cada transacción que se haya efectuado. Por ejemplo, si se trata de un pedacito de la finca que dejaron tus bisabuelos y no se hizo el proceso correspondiente, vas a tener que hacer el proceso de segregación, vas a tener que hacer todas las declaratorias de herederos de tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, los herederos que hayan fallecido. Para entonces inscribir en el registro de la propiedad quién vendió o heredó a quién con una cadena perfecta hasta que por fin llegue a ti. Eso puede tomar años y posiblemente tu persona compradora no esté dispuesta a esperar todo eso. Lamentablemente lo que suele suceder en estos casos es que el asunto queda en nada y la propiedad se convierte en estorbo público. También sucede que siguen traspasando la propiedad sin aclarar todo esto. Y a la hora de la verdad, la persona que la posee no puede probar su título. De hecho, hoy, estamos en mayo de 2022, más de 500.000 familias no han podido recibir ayuda federal de FEMA tras los desastres que vivimos desde el huracán María por esta misma razón, porque no tienen claro su título. Y bueno, antes de terminar, luego de este pequeño maratón sobre derecho, te invito a que respires profundo conmigo. Vamos a lo importante, vamos a reflexionar. Si me sigues en las redes o en mi página heredarenpaz.com, te habrás enterado de que este proyecto sufrió un pequeño traspié tecnológico. En el proceso del lanzamiento del curso Haz tu testamento a mano, la plataforma en la cual hospedo mi página cometió un error que me obligó a borrar todo el contenido de la página y comenzarla desde cero. De más está decir que me frustré y que lloré muchísimo. Sin embargo, tuve presente lo que aprendí de una de las lecturas que me han regalado mayor crecimiento y es Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés. Tuve la dicha de leerlo con mi mejor amiga Wanda y ella se encarga de recordarme sus enseñanzas cuando de pronto se me olvidan. Ella me recordó que hay que dejar morir lo que tiene que morir. Yo viví mi pequeño duelo, sin minimizarlo, claro está, y comencé de cero. Lo vi como una invitación a simplificarlo todo. Me sequé las lágrimas y comencé a montarlo otra vez. Te cuento todo esto por dos cosas: para darte la explicación por si notas la diferencia y para recordarte que siempre se puede empezar de nuevo. Es mejor usar tu energía para reconstruir que para pelear contra lo que ya pasó inevitablemente. Espero que hayas disfrutado este ratito. Estoy segura de que esta información es y será útil para ti. Te invito a que le comentes sobre este proyecto a todas las personas que sabes que lo necesitan. Te lo agradecerán. Eso sí, recuerda que esto es un resumen general que no abarca todo el derecho que podría aplicarte. El contenido que te comparto por aquí no sustituye asesoría legal ni crea una relación abogado-cliente. Te invito a que visites heredarenpaz.com, la nueva versión. Allí encontrarás más información sobre todo lo que tengo para ofrecerte. Tu familia y tú merecen heredar en paz. A tu disposición quedo.